Bien, buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por este día, por este domingo que nos permite estar reunidos como iglesia, y gracias a Dios también por sus oraciones, porque sabemos que están intercediendo por nosotros, o sigan orando por estas prédicas, sigan orando por cada uno de nosotros. Necesitamos de sus oraciones siempre, es muy importante. Muy importante, así que gracias por eso. Y bueno, en estas fechas nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Él vino a este mundo, recordamos pasajes que hablan precisamente de cuando el ángel le anuncia a María, luego vemos cuando los pastores van a ver dónde había nacido el Señor, la llegada de los magos, en fin, todo esto, ¿no? Pero también como creyentes, recordamos la muerte del Señor en la cruz del Calvario, ¿sí? Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él entregó su vida para pagar la deuda que tú y yo teníamos delante del Padre, ¿sí? Eso es lo que debemos entender y es bien importante. Tú y yo teníamos una deuda delante del Padre y esa deuda se tenía que pagar. Y esa deuda la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también, con frecuencia, recordamos su resurrección, porque al final la resurrección de Jesucristo dio testimonio de que el Padre había aceptado su sacrificio por ti y por mí. Y al resucitar Jesucristo, el Padre estaba manifestando que Jesucristo había vencido. Él venció la muerte, Él venció al diablo y Él fue glorificado. Pero pocas veces recordamos, esto lo recordamos con cierta frecuencia, ¿no? Pero pocas veces recordamos que el Señor va a regresar. Pocas veces recordamos que Él prometió que iba a venir por su iglesia. Pocas veces recordamos esto. Pronto, mis hermanos, vamos a tener un encuentro con Él cara a cara, donde tú lo vas a ver. Y la pregunta es, ¿qué te causa esto? ¿Gozo? ¿O preocupación? ¿O tal vez dices, bueno, sí, Señor, pero aguántame otro ratito? ¿Qué te causa esto? Porque es un hecho que el Señor va a regresar. Y entonces la pregunta aquí que surge es, mientras llega ese día en que tú te vas a encontrar con Jesucristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo mientras llega ese día? ¿Sí? Entonces, entendamos esto bien, hermanos. El Señor intervino en la historia, el Señor vino a pagar por ti en la cruz, el Señor te creó, el Señor manifestó su palabra a través de alguien para que tú creyeras, el Señor te salvó, el Señor te justificó, el Señor te está santificando, te está llevando cada día a parecerte más a Cristo, y el Señor va a venir por ti algún día y te vas a encontrar con Él. Entonces el punto es, de nuevo, ¿qué estoy haciendo yo desde el día, vamos a decir, desde el día en que Cristo me salvó hasta el día de hoy? Hasta el día en que te vas a encontrar con Él. ¿Qué tengo que hacer? Porque es un hecho, mis hermanos. Algún día va a regresar el Señor y nos va a pedir cuentas. Por eso es el título del estudio. Y miren, no cabe duda ahorita que está, ¿qué personaje estará más famoso ahorita entre los chavos? El Hombre Araña, ¿no? Es el más famoso, hasta hubo colas, hubo pleitos en las filas para entrar al cine, en fin. Hay una frase en una de las películas, porque de veras hay películas que tienen frases memorables, y una de ellas es la que le dice el tío a Peter Parker, ¿no? O sea, para los que son expertos en el Hombre Araña, él le dice: hijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Realmente esta frase fue del presidente Roosevelt 2 días antes de morir, pero él la usó para esto, ¿no? Y es cierto, un gran poder, si una persona es investida de poder, porque es un presidente municipal, un presidente de la República, un gobernador, eres un director en tu empresa, con eso llevas también responsabilidad. Ahora bien, este concepto es bíblico. Este concepto está en las Escrituras. Dice el Señor Jesucristo poco antes de partir: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es decir, tú y yo tenemos que ser testigos del Señor. Tenemos que producir para el reino de los cielos. Es el punto que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Y el título del estudio ahí está: el día de arreglar cuentas. ¿Sí? Ahí está el título. Y bueno, el contexto del pasaje, ahí en Mateo capítulo 25, el contexto es el siguiente: Jesús sale del templo, después de estar ahí enseñando, y predice la destrucción del mismo templo. Habla de los últimos tiempos, es decir, Mateo capítulo 24 y 25 habla de cuando Cristo va a regresar a esta tierra, habla de cuando Cristo va a venir por su iglesia, habla de cuando Cristo va a venir a reinar. De eso habla este capítulo. Y de ahí se va al Monte de los Olivos, y estando en el Monte de los Olivos, donde se reunían muy seguido con el Señor, con los discípulos, discípulos le piden: explícanos por favor las señales del fin, explícanos qué es lo que va a pasar, qué quisiste decir cuando profetizas que el templo va a ser destruido. Entonces el Señor empieza a explicarlo y deja varias parábolas. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, está esta parábola que vamos a estudiar hoy, que es la parábola de los talentos. Y en ese contexto nosotros debemos entender que Cristo quiere dejarles claro: yo ya me voy, ahí les voy a dejar para que administren, pero voy a regresar a hacer cuentas con ustedes. Y eso se lo encargó a la iglesia, por supuesto, se lo encargó a la iglesia. Entonces, mis hermanos, bueno, ahí está, perdón. ¿Cuál es el propósito específico que yo quisiera que tú y yo llegáramos al final del estudio? El propósito específico de esta predicación es que Dios nos convenza que Él mismo nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, servirle y amarle con fidelidad. Dios nos ha dado todo, todo lo que tú y yo necesitamos. Ya te lo dio en Cristo, te lo dio cuando puso el Espíritu Santo en ti. Todo lo que tú y yo necesitamos para conocerlo, servirlo y amarlo con fidelidad. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender hoy que va a haber un tiempo, que este tiempo se va a acabar. Estamos ahorita en el mundo, cada quien tiene, algunos tienen un trabajo, otros tienen labor en casa, las chicas, hay quien trabaja en una escuela, hay quien está estudiando todavía, en fin. Pero va a llegar un momento en que Jesucristo va a regresar y te va a llamar y te va a pedir cuentas. Vean el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, tiene que ver también con esto, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 25, abran ahí sus Biblias, por favor. Vamos a estudiar los versículos a partir del 14 y hasta el 30. Y bueno, algo que tú y yo debemos entender también es que algo que caracteriza a este tiempo, a este mundo, es que la gente se cree que es dueña de su vida. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que a veces nosotros mismos pensamos que tenemos el control de nuestra vida y el mundo en el que vivimos nos influye, por supuesto, para tener este tipo de pensamiento? Pero la Biblia es muy clara cuando nos dice que todo lo que tú y yo tenemos, todo, lo hemos recibido. Todo. Dice, por ejemplo, Pablo a los Corintios: porque ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. ¿Qué te distingue? Dice Pablo. ¿Tú crees que Dios te dio algo porque tú te distinguiste? Dice: todo lo que tienes, dice Pablo, lo has recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La casa que tienes, tu coche, el dinero para el camión, la salud, tus lentes, tu ropa, todo es prestado, hermanos. El dueño es Dios. No tenemos que gloriarnos como si nosotros lo hubiéramos producido. Y algo que es importante, hermanos: el verdadero creyente utiliza lo que Dios le dio para lo que Dios se lo dio. ¿Sí? Si tú tienes inteligencia, la utilizas para Dios. Si tú tienes una aptitud, por ejemplo, eres buen administrador, lo utilizas para Dios. Si tú eres bueno hablando o enseñando, lo utilizas para Dios. Si tú eres bueno cantando, como nuestros hermanos del grupo de Alabanza, lo utilizas para Dios. El verdadero creyente se inclina en utilizar todo lo que Dios le dio precisamente para lo que Dios se lo dio. Entonces, vamos a leer el pasaje completo. Mateo capítulo 25, abran sus Biblias ahí. Ahorita voy a poner los pasajes, pero nada más los pasajes que respaldan la enseñanza. No voy a poner el pasaje de Mateo, pero ustedes lo pueden seguir en sus Biblias. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y después se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Fíjate lo que le dice: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres muy claro en tu palabra, Dios. Gracias por todas las bendiciones, porque entendemos que tú nos has dado todo lo que requerimos para honrarte, bendecirte, alabarte y servirte y darte la gloria. Ayúdanos a analizar nuestras vidas, Señor. Remueve lo que está en nuestro corazón, Padre Santo, y guíanos a servirte con fidelidad, sabiendo que dependemos de ti en todo, Padre bendito. Háblanos hoy y muéstranos cuál es tu voluntad clara y precisa para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a desarrollar la predicación, hemanos, contestando 6 preguntas. Ahí van a aparecer, si les quieren copiar, les quieren tomar una foto. La primera pregunta es: ¿quién arreglará cuentas? La segunda pregunta es: ¿de qué se arreglarán las cuentas? La tercera pregunta es: ¿a quiénes? Esto es interesante, ¿eh? ¿A quiénes se les arreglarán las cuentas? La cuarta pregunta: ¿cuál es la base para arreglar cuentas? La quinta pregunta: ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Y la sexta pregunta: ¿cuándo arreglaremos las cuentas? Entonces, que Dios nos guíe a entender cuál es su voluntad en este aspecto. Entonces, vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta: ¿quién arreglará cuentas? Y bueno, el versículo 14 y el versículo 19 nos habla de un hombre. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Entonces nos habla de alguien que estuvo, entregó, se fue, y regresa. ¿Y a qué regresa? Arreglar cuentas. Arreglar cuentas, a revisar qué tanto produjimos para el reino de los cielos. Porque aquí podemos preguntar, bueno, ¿a quién se refiere esto, no? ¿A quién se refiere esto? Porque aparte el pasaje deja ver que él es el dueño de todo, ¿sí? Y dice Juan, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Dice también en Colosenses 1, 16, que todo fue hecho por medio de él y para él. Es decir, no solamente es el creador, sino que es el dueño de todas las cosas y además es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Y dice también el versículo de Romanos, Juan 5, versículos 26 al 27, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Creador, Jesucristo es el dueño de todas las cosas y Jesucristo es quien vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Quién es el que arreglará las cuentas? Jesucristo, por supuesto. ¿Quién dictó esta parábola? Jesucristo. Él es el que va a venir a arreglar las cuentas. Entonces, primera pregunta, ¿quién arreglará cuentas? Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta, ¿de qué se arreglarán las cuentas? Dice nuestro versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes, ¿sí? Les entregó sus bienes. Ahí les dejo para que administren. Él les entrega bienes y habla de bienes en forma de talentos, a manera de dones, a manera de capacidades físicas, mentales y espirituales que tienen un solo propósito: conocerlo, servirlo y amarlo. Para eso te entregó Dios los dones. No para que tú te luzcas, no para ver quién es el mejor predicador, el mejor maestro, el que más sirve al Señor, no. Él entregó sus dones y te los entregó a ti con ese propósito, que lo conozcas, que lo sirvas y que lo ames con todo tu corazón. Al final, el obedecer a Dios es amarlo, ¿no? Y es interesante ver aquí, hermanos, que estos talentos a los que se refiere Jesucristo, un talento de estos eran de los llamados talentos áticos. Un talento de estos tenía mucho valor, valían 6,000 denarios. Y déjame decirte que para que una persona pudiera reunir 6,000 denarios, necesitaba trabajar en aquel tiempo 20 años. Y con eso podía reunir un talento. Entonces, lo que estaba entregando el Señor a estos hombres en esta parábola era algo muy valioso, muy valioso. Y él quería, y aparte era algo, como valía mucho, podías producir con eso, ¿no? O sea, no es lo mismo si tú tienes ahorita para invertir 800 pesos que si tienes 1,000,000 de pesos. Evidentemente, si tienes 1,000,000 de pesos, para empezar te van a abrir las puertas del banco o de la casa de bolsa. Por favor, Señor, lo estábamos esperando, pase usted. Y puedes invertir en instrumentos que te van a dejar buen dinero. Por eso dicen los ricos, dinero llama dinero, ¿no? Él estaba entregando algo sumamente valioso y que iba a producir. Y aquí el punto es, mi hermano, que tú y yo entendamos que los talentos que Dios puso en ti el día que te salvó son para producir para el reino de los cielos. Y con eso vas a glorificar a Dios. Ya sea en un grupo de alabanza, ya sea en un grupo de servicio, ya sea enseñando, donde sea, ¿sí? El punto es entonces otra vez, ¿qué estoy haciendo yo desde el día que me convertí hasta el día en que Jesucristo me va a encontrar? Es el punto y es lo que tenemos que cuidar tú y yo, ¿sí? Por supuesto, en el versículo 15 establece Jesucristo la medida de la entrega. Fíjate lo que dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad, y después se fue lejos. Es decir, a cada uno le dio, mira, déjame decirte esto. No acabé la frase, ¿verdad? Pero ahorita la acabo. Déjame decirte esto. ¿Quién te creó? Dios. ¿Jesucristo es el creador? Sí, Jesucristo te creó. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Jesucristo. Entonces Jesucristo te creó, Él te conoce perfectamente bien. Te conoce mucho mejor que tu esposa. Te conoce mucho mejor que tu mamita. Que las manos, no, yo a este lo conozco ni siquiera tanto. Jesucristo sí te conoce perfectamente bien. Y Él te dio talentos, te dio dones para que los ejerzas. Tú no puedes decir, no, es que sí, como que sí me dio este don, pero no puedo. Hermano, si Dios te lo dio, puedes trabajar con ese don para glorificarlo. Entonces, dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Dicen los versículos 16 y 17, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 talentos, dice más adelante, ganó también otros 2. Entonces, conforme a su capacidad, es decir, Dios nos da los talentos para producir para Él. Si Dios te ha dado inteligencia, yo conozco aquí varias personas que son sumamente inteligentes, ¿no? Que son buenísimos para los números. Una vez, mi suegro tenía un amigo que jugaba dominó. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el dominó, pero yo soy malísimo. Es más, yo soy un ponefichas, ¿no? Y luego afecto a mi compañero, en fin. Pero este hombre, jugando dominó, en las primeras 3 jugadas ya sabía qué tenía cada uno. Yo decía, no puede ser, bueno, pues ¿de qué planeta es, no? O sea, le dio un coeficiente intelectual mucho mayor que el mío, por lo menos, no sé, más inteligencia. Entonces, Dios te ha dado algo. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, muchas cosas que hace Carlitos Frías, que es ingeniero en sistemas, y es un buenazo. O que hace Santi, que me arregló ayer una cosa de la computadora. Pero así, ustedes son genios, mano. Ustedes son de otra generación, ¿no? O lo que platica mi hijo de su chamba cuando está hablando con los clientes. O sea, realmente, hermanos, tenemos diferentes capacidades y Dios quiere aprovechar eso que te dio. Si tú tienes un don de servicio, utilízalo para el Señor. Vean qué bonito coche me dio Dios. ¿Por qué no pasas por el hermano que no tiene coche? Ay, no, hermanos, ¿quién le vio los zapatitos al hermano? Viene sucio, me lo va a ensuciar. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso? Si tú tienes una casa amplia, ¿por qué no la abres para un estudio bíblico? Todo lo que te ha dado Dios es para glorificarlo. Si nosotros llevamos una vida de cristianismo dominguero nada más, que venimos aquí a escuchar, ¡ay, qué bonitas las alabanzas, hasta me emocioné! Y esa última, y qué bonito canta Rodrigo, y qué precioso canta Adrián. Y luego la predicación, ¡ay, me llenó mucho! Y luego me voy y vivo igual. Hermano, estás llevando una vida religiosa como cuando estabas en tu religión. No sirve para nada. La vida cristiana se vive cada día allá afuera. Como dice Paul Washer mandado en un video ahora, ¿no? Una imagen que dice, si tú crees que la vida cristiana es solamente venir al templo, pasar al altar y recoger una ofrenda, oír la predicación e irme, déjame decirte que esa no es la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Pero nosotros tenemos que vivir cada día glorificando a nuestro Señor allá afuera con los incrédulos, predicando el Evangelio. Preocúpate por discipular a alguien. Preocúpate por acercarte a personas. Diles, a ver, hermano, ¿tú cómo estás? No, pues aquí traigo un problema. Acércate con ellos. Hazte amigo de ellos. Discipula. ¿Cuál es el mandato de Jesucristo? Id y haced, ¿qué? Ahí está. No es una onda de nosotros esto que está acá arriba. Id y haced discípulos. Y para ser discípulos tienes que invertir tiempo. Y parte de ese tiempo es convivir. Y es llorar con los hermanos muchas veces. Y es exhortar. Y es animarte. Y es darse cuentas unos a otros. Otras cosas son mucho más cómodas, ¿no? No, yo soy bueno, hermano, nada más para organizar los eventitos de aquí, la comida y ya. No, hermano, el llamado a discipulado es para todos. Y lo otro no está mal. Tenemos que servir en todo, pero un verdadero creyente después de un cierto tiempo tiene que tener discípulos, o bueno, tiene que hacer discípulos para Jesucristo. ¿Sí? Ese es el punto. Lo más cómodo es venir los domingos nada más, y entre semana pues ahí vivo como quiera, ¿no? Eso es muy cómodo, pero Jesucristo no quiere esto, y Jesucristo va a regresar a hacer cuentas con nosotros. Entonces, El punto es, la pregunta dos, ¿de qué se van a arreglar las cuentas? De todo lo que nos ha dado, de todo lo que tú y yo hemos recibido. Pregunta número tres, ¿a quiénes se les arreglarán las cuentas? ¿Nada más a los pastores? ¿Nada más a los predicadores? ¿Nada más a los misioneros? ¿Nada más a los diáconos? ¿O podemos preguntar esto también, nada más a los cristianos? No, a todos. El contexto del pasaje habla de que unos van a ser buenos siervos y fieles y van a entrar al reino de los cielos, y otros van a ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesucristo, cuando habló de eso, siempre se refirió a la condenación eterna. Entonces, este pasaje es para todos, ¿sí? A cada uno de nosotros. Y dice el pasaje que hay dos clases de miembros, ¿sí? De siervos, perdón. Dice aquí, por ejemplo, en el versículo 20 y 21, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que había recibido 2 talentos le dice lo mismo, recibe la misma alabanza, le dice en el versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le dice al que recibió 5 talentos y le dice también al que recibió 2 talentos, sobre poco has sido fiel. Entonces, hermanos, el punto es la fidelidad, porque todo lo que nosotros hagamos en esta tierra será poco comparado con el reino de los cielos. Pero Dios quiere que de eso poquito que Él da, ay, hermano, yo nomás tengo un don, hermano, oro, gracias a Dios, dedícate a orar. Yo conocí un hermano que, bueno, yo no conocí una persona que ore más. Y él iba en su carro, iba orando, iba en la carretera porque se dedicaba a las ventas, de repente iba en una carretera y se detenía así, se bajaba, se sentaba abajo de un árbol y se ponía a orar. Y seguía, llegaba, antes de llegar con la persona, oraba. Y siempre estaba orando, oraba mucho como el apóstol Pablo, oraba porque los hermanos tuviéramos discernimiento de la palabra, oraba porque tuviéramos cargo por las almas, oraba, bueno, oraba por todo. ¡Qué bendición es eso! ¡Qué bendición! Y si tú tienes nada más el don de la oración, ejércelo. Claro, todos debemos orar, todos. Pero hay gente que tiene un don especial y ora, ora, ora sin cesar. Ese mandato de orar sin cesar es para todos. Pero hay un don, y si tú nada más tienes, tengo un don, hermano, el de servicio, ejércelo. Tengo 2 dones, hermano, como que me gusta la enseñanza y también la, pues sí, le pedaleo acá la guitarra. Acércate con Adrián y con Rodrigo y lleva a cabo, ejerce tu don. Es lo que Dios quiere, ¿no? Bien, entonces, mis hermanos, pregunta número 3, ¿a quiénes se les arreglarán las cuentas? Bueno, evidentemente a todos. Y dice la palabra aquí que también hay siervos malos. Vean lo que dice el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que recojo donde no esparcí? Perdón, que ciego donde no esparcí y que recojo donde no esparcí, ¿no? Que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces el Señor le está diciendo, malo y negligente. Es decir, hay siervos buenos, hay siervos que cumplen, hay siervos que producen. Y déjame decirte una cosa, una característica de que tú eres un cristiano es que produces más cristianos. ¿Cómo llegaste tú al conocimiento del Señor Jesucristo y del Evangelio? Así nomás un día te despertaste y de repente se te apareció a una imagen y creíste, no. Dios utiliza personas, utiliza creyentes, porque fíjate cómo Dios es perfecto. Dios siempre que tira una bola, siempre hará chuza, hermanos, siempre. Jesucristo, en ese ministerio que nos ha encargado, toma al creyente y le dice, ve y predica el Evangelio y haz discípulos. Entonces el creyente empieza a predicar el Evangelio y el creyente a través de ese trabajo encuentra dificultades, encuentra muchas veces situaciones de gozo, otras de tristeza, y Dios está formando carácter en el creyente, pero a través de ese trabajo también empieza a traer a las personas para que crean. Y si tú y yo creímos, es porque alguien fue fiel y nos predicó el Evangelio. Claro, el fiel es Dios. O sea, Dios ya tenía una cita con nosotros, pero utiliza personas para que compartamos el Evangelio. ¿Sí? Entonces, una característica de un verdadero cristiano que cumple y que va a ser fiel cuando venga Jesús es que produce otros cristianos. ¿A qué tanta gente le has hablado de Cristo? ¿A quién estás siguiendo? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿A quién estás siguiendo hoy? ¿Tienes ya algún? Porque sí, muchas veces venimos, escuchamos, nos queda más o menos claro, nos vamos y seguimos viviendo igual. No, es que yo no sigo a nadie, todavía no estoy preparado. ¿Qué necesitas? Hay estudios de discipulado, hay estudios aquí en la mañana los domingos, hay estudios de célula entre semana. Hermanos, si no te has capacitado es porque no quieres, porque no se ha dejado de anunciar en este púlpito que hay estudios de todo tipo para que tú estés capacitado, y aparte en esos estudios y en este púlpito siempre te vamos a insistir que tú tienes que ir todos los días con Dios, abrir la palabra, leerla, escudriñarla, meditarla y obedecerla cada día. Y eso te va a llevar a entender lo que Dios quiere, entender su voluntad, y vas a poder predicar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si a mí me pides ahorita, si Carlitos me dijera, oye Raúl, vente conmigo a mi empresa, aquí a Microsoft, si ¿sí es Microsoft, dijo, y quiero que des una plática de sistemas, digo, no, Carlitos, déjame hablar de historia, mano, mejor. O déjame hablar un tema de la Biblia. Yo no estoy capacitado para eso, yo no puedo dar eso porque no lo tengo. No sé de sistemas, sé muy poquito, ¿no? Sé prender el Axel y ya. Entonces, de ahí no paso, pero Carlito sí lo tiene, ¿no? Él lo puede dar. Pero ¿sabes qué? Tú y yo como creyentes tenemos a Dios morando en nosotros. Por medio del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo te capacita para que lleves su palabra. El Espíritu Santo está en ti y entonces, si te llenas de la palabra, vas a saber qué predicar. Como decía un pastor, apenas me sé Juan 3, 16, pues predícalo con el que no lo sabe. Apenas me sé Juan 5, 24, predícalo con el que no lo sabe, ¿no? Háblales de Cristo. Haz discípulos. Es el llamado, hermanos. Ese es el llamado. Por eso es que el mensaje del Evangelio no es popular. Es más bonito venir a un lugar donde oigas, no, hermanos, Dios tiene planes maravillosos para tu vida, Dios tiene lo mejor, es más, tú sé fiel y concéntrate, y mientras más des, más te va a llegar. Y la gente dice, órale, y aparte me van a sanar físicamente. ¿Eso lo dice la Biblia? Hermanos, el evangelio de la prosperidad es una herejía, una absoluta herejía, y esas iglesias están no llenas, están repletas. ¿Por qué? Porque van por lo material. No, pues yo quiero también que me digan, si tú llegas a predicar el Evangelio y le dices a la persona, Dios te ama, pues la gente dice, oye, pues sí, está bueno. Aunque sea un ateo, oye, pues eso suena bien, ¿no? No sé qué Dios será, pero me ama. Tiene planes maravillosos para tu vida. ¡Oh! ¿De veras? ¿Y luego qué? ¿Qué hay que hacer para entrarle? ¿Dónde firmo? No, nada más repite esta oración. Entonces la repite contigo y tú lo declaras salvo. Eso es una herejía. Tú tienes que predicar el Evangelio como lo predicó Jesucristo, como lo predicó Juan, como lo predicó Pablo. Tienes primero que enfrentar a la gente con su pecado. Es el gravísimo problema de todos, el pecado. Y cuando la gente es tocada por Dios, por el Espíritu Santo, y la gente es redarguida por entender que ese pecado lo separa eternamente de Dios, entonces pueden ver, voltear y ver al Redentor. Por eso dijo Jesucristo, como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario un Redentor, y Jesucristo es nuestro Redentor, por supuesto. Entonces, mis hermanos, vean lo que dice Romanos 12, Romanos 6, 19, perdón. Está Romanos 12 ahí, ¿verdad? Aquí está. Romanos. Ahí está, perdón. Vamos a Romanos 12, versículos 6 y 7. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, cada quien debe ejercer su don según le fue dado del cielo. Es bien importante. Y dice Romanos 6:19, vean lo que dice Pablo, que es bien interesante, porque aquí está haciendo una comparación del siervo bueno y del siervo malo. Dice, no hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ya la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es bien importante que lo entendamos. Cuando nosotros no teníamos a Dios, ¿a quién servíamos? A nosotros mismos, al mundo, ¿sí? Pues si ganabas lana, ¿para qué era? Pues para el fin de semana, para la cantina, ¿no? Y o para comprarte cosas nada más, o todo lo invertías en ejercicio, o todo lo invertías en entretenimiento, o todo lo invertías en lo que sea, en capacitación tal vez. Y ahora dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, le está hablando a los creyentes de Roma y les dice, así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿A qué dedicabas tu tiempo? ¿A qué dedicabas tus fines de semana antes de Cristo? Pues al reventón, ¿no? Viernes social, sábado de reventón, domingo a ver dónde amanezco. ¿Ahora qué dedicas tus fines de semana? ¿Un estudio entre semana? ¿Reunión con los hermanos? ¿Con tu familia el sábado? ¿Vienes aquí el domingo a la comunión con los hermanos y escuchar la palabra de Dios? O sea, Dios ha cambiado tu vida. Entonces dice Dios, ahora utiliza todo lo que yo te he dado para lo que yo quiero que lo uses. Utiliza tu tiempo para mí, utiliza tus recursos para mí, utiliza tu inteligencia para mí. Yo te la di, utilízala. ¿Sí? Es lo que Dios quiere de nosotros. Pregunta número 4. ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? Bueno, perdón, ¿a quién se les arreglarán las cuentas? Pregunta número 3, a todos. Eso quedó claro, ¿verdad? Esto es para todos, no nada más para los cristianos, no nada más para los líderes, no nada más para los predicadores, para todos. Pregunta número 4, entonces, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? A ver, hermano, entonces si me dio 5 y gano 5, ¿ahí sí? ¿Y qué tal si solo tengo 1 porque habla de 2? Fíjate lo que dice el pasaje en el versículo 21. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cuál es entonces la base para arreglar las cuentas? La fidelidad. La fidelidad. No es mejor cristiano el que tiene 20 talentos que el que tiene 1. Es mejor cristiano el que es fiel con el talento que Dios le ha dado, aunque sea 1. Ese es el punto, mis hermanos. Es lo que debemos entender. La palabra fidelidad que viene aquí quiere decir digno de confianza para cumplir la obra encomendada. Digno de confianza para cumplir la obra encomendada. Es decir, cuando Dios deposita su Espíritu Santo en ti y te da los talentos, Él confía en que vas a ejercerlos. Él confía. Ahora, ¿sabes cuál es la bendición, hermano, que tenemos tú y yo? Que en todo el trabajo que tú y yo hacemos en el ministerio, Jesucristo está con nosotros. Por eso Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está contigo en tu trabajo. Es más, si no está Él, no puedes hacer nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho ¿qué? porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Jesucristo es quien hace el trabajo en el creyente. Entonces gracias a Dios por eso, porque si fuéramos tú o yo, Dios mío, bueno, yo, espantoso, yo no sé dónde andaría ahorita. Todo es por Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Entonces, ¿cuál es la base, mis hermanos, para arreglar las cuentas? La fidelidad, por supuesto. Fíjate, los siervos que escucharon esto, el que ganó 5 talentos y el que ganó 2 talentos, creían que Él era el Señor. Creían, por supuesto, que los bienes eran de Él y que ellos eran simples administradores. Ellos lo creían por el contexto. Y creían, por supuesto, que su Señor venía a arreglar cuentas con ellos. Y aquí hay algo muy, muy hermoso. Vean, por favor, uno de los lemas de vida del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Decía Pablo, no importa que no me amen, no importa que hablen de mí. Decía Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo fue muy criticado. Pablo era juzgado por los corintios. Es más, en la segunda carta parece que le están pidiendo cartas de recomendación a Pablo para dejarlo entrar a la iglesia. A ese grado llegaron los corintios. No, no, aquí ya el pastor es este, aquí ya. O sea, tristemente así es el ser humano, ¿no? Tristemente así es el ser humano. Entonces, la fidelidad, mis hermanos. Y vean una de las características de los infieles. Dice el versículo 18, pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Primera característica de un infiel, esconde lo que Dios le dio. Y no precisamente de todos, lo esconde del servicio a Dios. Eso es lo triste, ¿no? Lo único que pudo ver su señor cuando regresó fue un hoyo en el suelo. Ahí está guardado tu talento, te lo doy. Así de triste fue. Entonces, mis hermanos, los infieles también tienen alguna otra característica. Dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, Señor, dice Jesucristo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo os contestaré, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Le decía Señor, pero no era su Señor. ¿Y cuántas personas en la iglesia dicen que Jesucristo es su Señor? ¿Cuántas veces? No, no, mi Señor y mi Salvador, mi Señor y mi Salvador, y me encanta que me haya salvado, y de repente oigo una historia, hasta lloro, Dios me salvó. Pero es tu Señor también, porque es bien bonito que sea mi Salvador. Pero ya cuando me empieza a decir, no, es que tienes que discipular, no, cargar la cruz y llevarla, Señor, eso déjaselo nada más a los pastorcitos, ¿no? ¿Es para nada más para los pastores? ¿Es nada más para los diáconos? ¿Es nada más para los grupos de servicio aquí en esta iglesia que lidera Jesús? No, es para todos y cada uno de aquellos que hemos sido redimidos. Entonces, la pregunta es otra vez, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Característica, otra característica del infiel, dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Y evidentemente tú y yo tenemos que tener un temor de Dios, un temor reverente hacia Dios, pero no puedes vivir diario con la taqui, ¿no? Todo el día así con la taquicardia. No, es que, y no, ¿y qué tal si salgo? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si no me va bien la chamba? ¿Y qué tal si gana tal candidato? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Enfócate en Dios, por favor. Cuando tenemos esas actitudes, hermanos, lo único que mostramos es que no confiamos en Dios. Tú estás confiado y estás seguro de que todo lo que está pasando ahorita en el mundo está bajo el control de Dios. ¿De veras? Todo, absolutamente todo, el COVID-19, si viene el 20, si viene el 21, el Omicron, todos estos. Dios trastornó al mundo con un bicho, con un bichito. Lo trastornó, ¿sí? Él lo permitió. Él estaba, o sea, ese bicho también está bajo el control de Dios. El mismo Satanás está bajo el control de Dios. No hace nada que Dios no permita. Esto que te quede claro. No es una lucha entre, ¿y qué tal si gana el diablo? Mejor me paso de ese lado. No. Aguas, ten cuidado, ¿eh? El mismo Satanás es usado por Dios para sus fines. Y eso lo hizo con Job, evidentemente, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es entonces la base para arreglar las cuentas? Vamos a leer este otro versículo. Y esto es la que este define muy bien a los infieles. Dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esos son los infieles. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? En sus mismos razonamientos. Y Dios nos insiste, ten cuidado con tus razonamientos, ¿sí? Acuérdate lo que dice Proverbios, no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿a dónde me llevó a mí mi propia prudencia, hermanos? Olvídate, si yo te cuento. Y así a cada uno, tomando malas decisiones, queriendo quedar bien con la gente del mundo, muchas veces transando, en fin, todo lo que hacíamos cuando éramos incrédulos. Entonces, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? ¿Cuál es? La fidelidad. La fidelidad. Si te dio un talentito, úsalo para el reino de los cielos. Si te dio 10, úsalos para el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos? Ya sé que están pensando, ahí viene otra vez este con lo mismo. Así es. ¿Cuántos de ustedes deberían tener ya discípulos? Hermano, pero es que entiéndeme, apenas tengo 18 años de creyente. Hermanos, déjame decirte algo. Si tú no tienes discípulos, después ya de un tiempo razonable siguiendo al Señor, estás desobedeciendo a Jesucristo. Jesucristo dijo, id y haced discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Hagan discípulos. Es lo que hacen nuestros amados hermanos de Young Life, que están aquí, está Pratt, está Ashley, bueno, está acá creo, ya no sé ni dónde está, pero ahí está afuera. Está aquí Yaya, está Vivis, está Andreita, Santiago, en fin, todos los que están, está también Pepe, por aquí anda Pepe. En fin, ellos lo que están haciendo es ir a los parques, llegan con los chavos de los parques y empiezan a jugar con ellos, oye, que el clásico, ¿no? La reta de básquetbol o de fútbol, lo que sea, empiezan a tener relación con los chavos y les presentan el evangelio. Primero hay una empatía, ¿no? Y luego se da la oportunidad de hablarles de Cristo. Si quedara nada más en, ay, vienen unos cristianos, son bien buena onda. Juegan fútbol y no se barren. Juegan fútbol y no dan patadas. No, son, es más, cuando vienen la bola complicada hasta se hacen a un lado. Van a decir, sí, son bien buena onda. Pero si eso no pasa a predicar el evangelio, de nada sirve. Y es lo que hacen ellos, les predican el evangelio. Y un montón de chavitos y de chavitas están escuchando y se han convertido, hermanos, y están siendo discipulados. Gracias a Dios por eso. Eso es a lo que Jesucristo nos llamó a todos. Sí, es que Brad y Ashley son misioneros, ¿no? Vienen de Estados Unidos. No, a todos. Están trabajando con puro mexicanito. Como Vivis, como Yaya, como Andreita, en fin. Y es a lo que Dios nos llama, mis hermanos, a ser discípulos. Pregunta número 5. ¿Cuál es la recompensa al arreglar esas cuentas? Dice el versículo 21. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú quieres algo más en tu vida que el gozo del Señor? En este mundo, ¿cómo vivimos, hermanos? Hay problemas, hay malos gobiernos, hay gente que roba, hay gente que asesina, hay gente que vende droga, hay gente que te trata mal. En fin, el mundo es caótico. ¿Por qué? Porque hay pecado. Esa es la razón, ¿sí? Dice la Biblia que algún día tú y yo vamos a llegar con el Señor. Él te salvó por Cristo, va a terminar su obra en ti y te va a decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya entra al gozo mío, ya olvídate de lo demás. Ya olvídate que se pelearon, ya olvídate que esto, ya olvídate que dicen, ya que te calumniaron. Ya eso déjalo. Entra en el gozo de tu Señor. Para allá vamos, hermanos. Para allá vamos, bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Bueno, vamos a ser recompensados con galardones, dice la Biblia, premios y además, lo más valioso, la vida eterna. ¿Sabes qué es lo más hermoso del cielo? Que ahí está Jesucristo. Lo más hermoso, o sea, el cielo no es como te lo pintó Cantinflas en su película, que sale con unas alitas en una nube tocando un arpa. Imagínate estar en una nube tocando un arpa una eternidad. Qué cosa más horrible, ¿no? Qué aburrido, por favor, así no es. Nosotros vamos a reinar con Cristo acá. Nosotros vamos a compartir con Él. Y vas a estar gozoso todos los días. Ahorita tenemos como chispazos de gozo, ¿no? Hay gozo por cosas. Cuando nace un bebé, cuando nace tu hijo, cuando tu hijo logra algo, cuando tú logras algo en la empresa. Está bien que te goces cuando logras, ya, ¿qué crees, hermano? Pagué el último pago de la casa, ya, por fin. Te gozas, está bien. Cuando acabas de pagar el coche, lo que sea. Pero, mis hermanos, el verdadero gozo, el gozo completo, viene cuando estemos con Él. Ahí vamos a estar con Él, vamos a estar felices. Entonces, esa es la recompensa. El versículo 23 dice lo mismo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también hay una consecuencia, hay una consecuencia para los infieles. Dice aquí el versículo 28 al 30, véanlo ahí por favor, dice desde el 27, desde el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, al que no produce, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto se refiere al lago de fuego, esto se refiere a la condenación eterna. Vean lo que dice Lucas 13:28, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, dice Jesucristo, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿A quién está diciendo esto Jesucristo? A los religiosos de su tiempo. ¿Sí? Dice: van a tener lloro y crujir de dientes porque no creen en mí. Mataron al Mesías, está diciendo Jesucristo, me van a matar a mí. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquellos que dicen ustedes que creen en ellos, ustedes dicen que creen en ellos y los van a ver ahí, y a todos los profetas de Dios, a todos los profetas que vuestros padres mataron, porque el pueblo de Israel se dedicó a matar profetas. Eso fue lo que hizo, no todos, pero gran parte del pueblo. A Isaías lo mataron, a Jeremías, en fin, a muchos profetas. Bueno, ¿cómo se llama el profeta? Era Jeremías el que meten en una cisterna, ¿no? Lo meten ahí en una cisterna. Y es impresionante ese pasaje porque cuando llega Nabuzaradán, que viene de parte de Nabucodonosor y conquista el reino, Nabucodonosor había dicho: a él lo tratan bien, por favor. Un incrédulo diciendo: traten bien a ese profeta que estos judíos no trataron bien. O sea, en una cisterna llena de lodo. Imagínate. Yo creo que es mejor que nos den un balazo, ¿no? A meterte días en una cisterna llena de lodo. Un eunuco lo saca, le ayuda, en fin, todo esto. Y cuando llega el jefe del ejército babilónico le dice al pueblo: ustedes fueron conquistados por nosotros porque no obedecieron la voz de Jehová, su Dios. Un incrédulo. Y tratan bien al profeta de Dios. Pero los judíos se dedicaban a matar profetas. Y dice aquí la Biblia que ellos van a estar en el reino de Dios. Y dice: y qué triste, les dice Jesús, que vosotros estéis excluidos. Así que el punto que tienes que meditar aquí, tengo que meditar yo, es: ¿qué tanto estoy produciendo para el reino de los cielos? Dice Mateo capítulo 21, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿De quién está hablando? De aquellos labradores que mataron al primogénito y que no produjeron para el reino de Dios. Dice, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la pregunta es: ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Para los fieles, vida eterna, y para los infieles, condenación eterna. Entonces yo tengo que decir: a ver, Señor, por favor, ayúdame. ¿Dónde estoy yo? Ayúdame a ser fiel, Señor. Vida eterna o condenación eterna. No hay puntos medios, no hay purgatorio, no hay limbo. Esos son rollos que han inventado. Dios dice que cuando un hombre parte de esta tierra, va al cielo o va al infierno. No hay más. No hay otra oportunidad. Ese es el punto. ¿Sí? Y por último, ¿cuándo se arreglarán las cuentas? Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Jesucristo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Cuándo se van a arreglar las cuentas? Pronto. Cuando tú y yo nos encontremos con nuestro Creador. Dice Mateo 25, 13. Y es algo, grábate este pasaje, por favor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si alguien te dice: oye, ya Dios me reveló, el Jesucristo regresa el siguiente martes 3:15. Dile que córrelo de tu casa, córrelo. O sea, está loco, ¿no? Porque Jesucristo dijo: no saben el día. Es más, Él dijo: ni siquiera la sé yo, solamente el Padre. Claro que Él la sabe ya, ¿no? Él es Dios. Pero en ese sentido humano, Jesucristo les dijo eso y dice: ustedes no saben a qué hora voy a regresar, así que mientras regreso, velen, velen. ¿Y qué es velar? Vivir para Dios, ser fiel en lo que Él nos ha encomendado. Para eso Dios nos quiere, mis hermanos. Entonces, yo lo único que te quiero decir al final es: vive cada día como si fuera el último. Tal vez Jesucristo venga hoy. Vive hoy como si Jesucristo fuera a venir hoy. ¿Cuándo arreglaremos las cuentas? Cuando te encuentres con tu Creador en el cielo, cara a cara o en el arrebato de la iglesia, y para los infieles en el juicio, terrible juicio del gran trono blanco, que es un juicio, por supuesto, de condenación. Así que, mis hermanos, ya contestamos las 6 preguntas. Seamos fieles a este llamado del Señor. Y yo voy a cerrar nada más con una ilustración que tiene que ver un poco con esto. Porque al final, déjame decirte algo. Si tú ahorita no estás sirviendo en ningún ministerio, sirve. Sirve en algo. El verdadero cristiano acaba sirviendo en algo. Entonces el llamado es: sirvan. Acérquense a nosotros, acérquense a Apolo, a Félix, a su servidor, a Jesús, a Adrián, a Luigi, en fin, acérquense y sirvan en algún ministerio. Hay ministerios en esta iglesia. Dios quiere que lo hagas. Y también te voy a decir algo: cuando empieces a servir, va a haber problemas, va a haber situaciones complicadas, va a haber a veces desaliento, pero persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Dice aquí esta ilustración: Dios anhela ver frutos en ti y en mí, ¿sí? Y dice esta ilustración que un creyente alguna vez, pensando en los frutos, contó lo siguiente: cuando yo era capellán del ejército, atendía a un soldado moribundo, al cual yo conocía, y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Es decir, él estaba ahí, un soldado estaba muriendo, había recibido una bala y estaba muriendo. Se le dice, ¿quieres que mande algún mensaje? Me contestó, sí, por favor, dígale a mi madre que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo, sí, por favor, escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Fíjate, le mandó un mensaje a su madre y a la maestra de escuela dominical. Dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo, sí, escriba usted, por favor, a mi maestra y dígale también que muero como un cristiano fiel a Cristo y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Yo conocí a esa maestra, dice este cuate, y le escribí. Pocas semanas después me contestó. Le llegó una carta al capellán, a esta persona, y era una carta de la maestra que dice, Dios me perdone, que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra en la escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo una carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Valió la pena. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. Eso hace Cristo en un creyente. ¿Puede haber un bajón? ¿Puede haber un tropiezo? Por supuesto que sí, pero Cristo te va a llevar a que seas fiel hasta el final. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor mío, por tantas bendiciones, amado Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias porque pues, tú nos invitas a analizar nuestras vidas hoy, Señor, a salir de nuestra comodidad, a salir de simplemente pasarla bien, Señor, de comer rico, de estar en el entretenimiento todos los días, Padre, y trabajar para ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender que el verdadero gozo y el gozo más pleno lo vamos a encontrar cuando estemos delante de ti, cuando te estemos viendo cara a cara, Señor. Pero también llévanos a entender que si nosotros aquí te servimos, vamos a encontrar la plena satisfacción también. Vamos a estar gozosos, Señor. Vamos a poder decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser santos, a vivir para ti, a entender que viene el día, Señor, en que tú vas a regresar y vas a pedirnos cuentas. Sabemos, Dios, porque tu palabra así lo expone, que el verdadero creyente, aquel que tiene al Espíritu Santo y que ha sido sellado y redimido por ti, al final va a ser fiel, va a prevalecer, Señor. Gracias por esa promesa, gracias porque eres tú y todos los méritos son tuyos, Señor. Por eso a ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos, Dios, a ser fieles. Ayúdanos a entender que vamos a caer, que va a haber situaciones complicadas. Pero llévanos, Señor, a estar conscientes de que es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre. Te glorificamos hoy. Te bendecimos hoy, amado Jesús. Y te damos las gracias porque tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario. Nos diste tu Espíritu Santo. Y gracias porque la promesa es que vamos a estar contigo para toda la eternidad, disfrutando de ti y con el gozo tuyo, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.